Para poder avanzar hay que tener dedicación. Y Carlitos Gianotti, nuestro compañero de trabajo hasta hace muy poco tiempo, ha tenido dedicación. ¿En qué año entró a trabajar aquí en el ET14, Carlitos?
Yo entré a trabajar acá el 1 de junio de 1958. Me nombraron, como ustedes podrán ver, no sé si vos lo...
Trajo todos los papeles, sí. Ese trajo...
Para que vea que no miento.
Claro, está todo
Pero
documentado.
Cobraba bien ya en esa época, ¿eh?
Sí, señor.
400 patacones. Sí, estábamos viendo que entró como auxiliar.
Auxiliar de publicidad.
Uh-huh. ¿Y después?
Y después, en el año 1964, me ascendieron al departamento informativo.
Muy bien.
Y ahí estuve hasta que me retiré, me jubilé. Y en 1983 fui jefe de departamento.
Muy bien. Usted ha traído mucho material.
Sí, la verdad que sí.
Importante en cuanto a la historia del ET14. Y sí. Querías hacer referencia, Carlito, principalmente a sí. Esta casa. Sí. Esta casa histórica, ya podemos llamarla
sí,
aquí.
Sí,
en Avenida Alameda, ex Rivadavia.
Ex Rivadavia, sí. Vos sabés que esta casa fue construida, la hizo construir el doctor Guzmán. Uh-huh. El doctor Guzmán en 1904.
¿Era un abogado Guzmán?
Era abogado, doctor Guzmán, sí, era abogado, pertenecía al Superior Tribunal de Justicia, la hizo construir y posteriormente, bueno, vivió acá, lógicamente, mucho tiempo, hasta que en el año 1930, por ahí o antes, se la compró el señor Oneto, uh-huh. Un señor Oneto, que a su vez se dio a su hija, porque se iba a casar. Julia Sixta Vagoneto, uh-huh. Se llamaba la hija de él, con el señor Eduardo Gambino. Eduardo Gambino, una conocida familia de Paraná.
De Paraná, sí.
Y vos sabés que acá estos terrenos que quiero acordarme, eran de Rosenbró, de Rodríguez Montrul.
Montrul. Ramírez Montrul.
Ramírez Montrul, uh-huh. Perdón. Y además, ¿sabés de quién? De los Tabossi.
Tabossi.
Los Tabossi nunca vivieron en el campo. Pero, sin embargo, un pueblo se llama Tabossi.
Tabossi, Villa Tabossi.
Estuvieron ellos haciendo mucho por ese lugar.
Claro.
Sí.
Carlitos, sí. ¿Esto después pasa a Yankelevich?
No, esto primero la tiene Julia Sixta Oneto. Casada con uh-huh. Gambino. Están un tiempo acá en esta radio, nace uno de los hijos, tuvieron tres, y luego se fueron a vivir a la calle Urquiza. Uh-huh. La calle Urquiza, que está cerca del diario, o al lado del diario, es igualita a esta. El frente, todo igual a esta, sí. Y entonces, y al poco tiempo, en el año 1945, viene don Jaime Yankelevich en busca de una casa para instalar una emisora. Uh-huh. Bueno, y la primera casa que vio fue la que está en calle Pellegrini, cerquita de Urquiza, donde hay una delegación de rentas ahora.
Ah, sí,
esa
sí.
Casa.
Sí, sí, sí.
No, y le pareció que no era muy cómoda para radio. Uh-huh. Y alguien le avisó, le dijo que aquí en calle Alameda de la Federación había una casa que podía adaptarse perfectamente para radio. Y así fue que se puso en contacto con la familia Gambino, Oneto. Uh-huh. Se la mostraron y quedó encantado y dijo que sí. Inmediatamente, la semana siguiente, se vino con un escribano, con un abogado de Buenos Aires. Hicieron todos los papeles que correspondían para alquiler. Y en uno de los artículos decía, con opción a compra.
A compra.
Y efectivamente, mientras tanto se instalaron todos los equipos aquí, como 2 meses de transmisión, digamos así,
sí.
Para ponerlo a punto a los equipos. Y los primeros locutores, ¿de quién fueron?
¿Quién?
Manuelito Lencina, el primer locutor, y Roberto Frías.
Fueron
los dos locutores uh-huh. que trabajaban acá para poner a punto los equipos.
Pero ¿sí? Se retransmitía la programación de Radio Belgrano principalmente.
Claro, pero en esa época todavía no, hasta que se inaugurara.
Claro, esa es la prueba, esa señal de prueba, decíamos.
La prueba, claro poniendo a punto los equipos.
¿No? Y después se retransmitió.
Y después sí. Entonces, en el año, el 8 de julio de 1945, se inaugura la radio en esa época. Uh-huh. En el estudio principal, tenía 2 estudios, en el estudio principal vino el gobernador de la provincia de Entre Ríos, que era el general Sosa Molina. Uh-huh. Dijo un mensaje, y vos sabés la población cómo recibió esto.
Era la primera vez que se escuchaba a través de una radio.
Es claro, acá en Paraná, te imaginás vos. Fue algo extraordinario. según me contaron.
Carlito, sí. Vamos a ir a un temita musical y después seguimos hablando ya de la programación, porque si hay algo que la gente, cuando uno se pone a hablar de la radio, recuerda,
sí,
es los radioteatros, el auditorio, sí, de la radio, sí, las, sí, visitas. Llegar a la radio era como ir más o menos hoy, no sé, ir a Disney más o menos, sí, así, sí, sí, ya, sí, Tinelli, sí, no queda chico, no, ir a Disney, no, 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 no. Sí. Porque, sí, realmente, sí, venir a ver a los artistas, a quienes, claro, interpretaban los radioteatros, y hacían soñar tanto a la gente.
Los conjuntos musicales, los conjuntos que había desde las 2 de la tarde, de 14 a 21 horas, uno atrás de otro, tocaban 5 o 6 temas, 4 temas.
Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve, me mojo. Y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra. ¿Y qué me importa si no me nombra? Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. La 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 la.
Así escuchábamos a Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá.
Vamos a reiterar, Jesse, los teléfonos para que la audiencia se comunique, que deje su mensaje. ¿Y por qué no algún recuerdo también de la radio, sí, ya que lo tenemos a Carlitos Gianotti aquí compartiendo tantas anécdotas, parte de la historia de este medio?
Es verdad, pueden hacerlo entonces a través del 423-0101, el interno 150, para que dejen su mensaje grabado en el contestador, con los recuerdos de la radio también, que cada uno de ustedes debe tener en su casa. Y si quieren WhatsApp y mensaje de texto, la opción es 0343-154-554-205.
Y hay un anecdotario también muy importante, Carlitos.
Sí, por supuesto. Sí.
Lo que estamos hablando fuera de micrófono, claro. Las cargadas, hay esas bromas que se hacían, porque la gente antes era de hacer más bromas.
Sí,
la gente
verdad.
Vivía más suelta.
Sí.
Los compañeros de trabajo, con las compañeras también hoy. Claro. Llegás a una broma media, te van y te denuncian por violencia de género. Vamos a decir la verdad como es.
Sí,
antes
¿verdad?
Se hacían bromas, eran bromas pesadas. Sí, y la gente sí. Se la bancaba porque era todo en el ámbito de
nadie
amistad.
Nadie protestaba, todo
exactamente,
Carlito.
¿Qué tiene para contar alguna, así para tirar una puntita?
Bueno, te voy a contar una. Esto ocurrió en la Sociedad Logosófica Argentina, ¿no? Que está en calle 9 de Julio, ajá, en nuestra sí. capital. Y se hizo un congreso acá y vinieron dirigentes muy importantes de la entidad. Uh-huh. Y bueno, y nos mandaron a cubrir esa reunión. Y fui yo como periodista y Super Cassini, que era un operador que trabajó sí. en la radio.
Sí,
aquí
sí.
nos recordamos y le mandamos un saludo. Super Cassini. Entonces se prepararon los equipos, todo listo ya para las 10, antes de las 10, 9 y media, ya estaba todo preparado como para salir al aire. Y entonces estábamos sentados en una sala ahí, y los dos solitos, y por ahí viene un señor, dice, ¿necesitan algo? No, gracias, está muy bien, que se llama. Y entonces dice Cassini, dice, dígame una cosa, yo no veo acá, ¿dónde están la jaula de las palomas? Dice. No, le digo, perdón, él quiere hacer una broma simplemente, nada más, y se fue. Cuando se fue, quedamos yo y otra vez. Pero escuchame una cosa, loco, estúpido. ¿Cómo decir? ¿Dónde están las palomas? Esta es la sociedad logosófica, no la sociedad colombófila.
Carlito, y después hay otra también sobre un velorio que ustedes.
Ah, sí, hablando. Sí. ¿Querés que te lo cuente?
Sí,
ya?
Sí, cuente.
Bueno.
A ver.
Bueno, había un señor acá que era intendente, en su oportunidad lo nombraron como intendente. Así que
en la época era militar.
Sí, en 1976, claro, uh-huh. lógicamente. Y entonces, este señor, como intendente, revisaba todas las oficinas todos los días. Una obsesión tenía por revisar, a ver si no había algo raro en algún lugar. De todas maneras, pasó el tiempo, lamentablemente este hombre falleció. Y bueno, lógicamente, ese es el velorio, todos fuimos ahí a despedir los restos de este señor. Y entonces dos compañeros que eran conductores de los móviles acá se pusieron uno enfrente del otro, el cajón en el medio, mirándolo lógicamente al difunto. Y entonces por ahí en un momento determinado levantan la vista y se miran los dos, salieron para afuera y le dice uno al otro, ¿vos viste lo que yo vi? Sí, lo vi, viste que movió como si tuviera una mosca acá en el pómulo, uh-huh. ¿Viste que hizo así el ojo? Como que cerró. Sí, yo también lo vi. Está vivo, dice. Entonces agarraron y se vinieron. hablaron con el director de la radio, sí. que era un teniente coronel. Y dice, el coronel, usted sabe que este señor, no digo el apellido, ya falleció,
no.
Era Flor de Macanudo era el tipo. Y entonces usted sabe que no está muerto, está vivo. Usted sabe que hizo así como se espantaron una mosca del
sí,
pómulo.
Sí, le estaba molestando.
Claro, lógicamente. Y entonces, no puede ser, sigue. Entonces lo llamaron al jefe de locutores, Roberto Fría. Roberto, señor Fría, vaya inmediatamente al velorio de este señor y dice que está vivo. ¿Cómo va a estar? Sí, dice que está vivo, vaya, corrobore eso, a ver si es verdad o mentira. Y entonces fue, al rato volvió, después de media hora volvió, dice, no, coronel, dice, está muerto, está bien muerto, dice, no, ¿y cómo lo sabe usted? Dice el coronel, el teniente coronel, ¿cómo lo sabe usted? Porque yo me metí entre toda la gente, fui hasta el cajón, dice, metí la mano por
por debajo, sí.
metí la mano por el cajón, por ahí, por adentro, le tomé una mano y mirándole la cara le apreté un dedo, le doblé un dedo. Y como no hacía ninguna mueca, entonces eso me dio la señal de que realmente estaba muerto. Le dobló un dedo.
La verdad.
No, es totalmente.
Pero es real.
Es real, es verdad. Dice, yo le miraba la cara y ya no hizo ninguna mueca. No hizo ninguna. Así que está muerto.
Carlito, estábamos hablando también del tema del auditorio que ha quedado. Sí. La gente lo extraña el auditorio. Pasan los años, pero sigue recordando.
Sí.
Contanos un poquito sobre que acá estaban, digamos, la orquesta estable, los músicos estables.
Sí, hubo una época de una orquesta estable en el T14. Claro. No todo el tiempo, pero estuvo.
Pero también las compañías que hacían radioteatro.
Claro, en este mismo lugar estaba. Es decir, ahí, donde está el operador ahora. Ahí estaba la sala donde participaban los como las compañías de radioteatro, que hubo varias y muy muy importantes, por supuesto. Vos sabés que con relación a la sala esta que había acá, había 200 butacas. Había
200 butacas, muy grande.
Sí. No era grande. Y entonces empezaban fundamentalmente los sábados. Comenzaba desde las 14 hasta las 21, había una orquesta atrás de otra todo el tiempo, y gente, cualquier cantidad. Había hacían cola, por ejemplo, de acá de calle Buenos Aires, pegaba la vuelta acá, ¿no es cierto?
Sí.
Y luego se hacía entrar. Y lo mismo pasaba con los de teatro, era extraordinaria la cantidad de gente que venía, de todo. Y bueno, y entonces actuaban las orquestas desde 14 a 21, como digo, y yo quería nombrar alguna orquesta porque realmente hicieron la historia de la radio. Pero primero quería saber qué. Referirme a los operadores. Uh-huh. Vos sabés que los operadores entonces tenían que luchar con los discos de pasta. Los discos de pasta. Había una discoteca, sí, está sí. Todavía, uh-huh. ¿No? Y entonces de ahí los que trabajaban, los discotecarios, hacían la lista de los discos que se iban a difundir, y luego traía. Hacia adelante del cuerpo traían todos los discos con un cuidado tremendo, porque se caía, se rompía.
Claro.
Y lo dejaban empilado ahí, en costado de
la consola.
De la consola. Mm. Y bueno, pues iban pasando. Y además había en ese lugar, había un grabador Revox. Mm. Inmenso, grande, tenía como 1.20 m, no sé cuánto de largo y alto. Y con cinta abierta, una cinta que era una torta grande, ¿entendés? Entonces se grababan charlas, se grababan algunas orquestas también, en fin, todo lo que era necesario grabar estaba allí en ese grabador Revox. Pero el problema venía cuando se cortaba la cinta.
Cuando se cortaba.
Entonces el operador tenía que ser maravillas para poder seguir con la transmisión en el aire hasta que se solucionaba el problema, pero mientras tanto pasaban.
No tenemos la tecnología de hoy, no tenemos.
Claro.
Ya seguimos, Carlito, hacemos una pausa.
Sí, como no.
Y vamos a las anécdotas, sobre todas las cosas, también una época muy importante que fue la de Manuelito Lencina, que marcó también.
Sí.
De la mañana con 8 minutos, seguimos transitando este día sábado especial, este día sábado con recuerdos también de nuestra querida radio. Y recién estábamos hablando con Carlito Gianotti, que nos va a visitar otro sábado para seguir desandando tantas anécdotas durante tantos años. Sí. Que se han dado en el contacto con nuestra querida audiencia, sobre todas las cosas, conociendo tantos personajes también.
Claro,
y vos decís que no querías olvidarte de los operadores, que son fundamental. De
quiero recordar algunos, no todos, porque no me acuerdo.
Claro.
Pero de todas maneras, los operadores más que me acuerde mejor. Y acá está una fotografía que les traje para que ustedes vean, ¿no es cierto?
Fotografía de la radio que estamos viendo con Jessica. Lástima que esto no es televisión.
Lástima,
no es televisión.
Vestido de De traje, corbata, sí, y hasta moño uno.
Era, era obligación, por ejemplo.
¿Y el otro que parece un médico es el operador?
Eso, tenían que usar guardapolvo.
Guardapolvo.
Los operadores usan guardapolvo.
Sí, también.
Bueno, los operadores de aquella época fueron Santiago Zeppelin Bertos.
Sí.
Santiago Zeppelin Berto. Y siempre Santiago Zeppelin Berto dijo, me voy a cambiar el nombre. Claro.
¿Era puesto por el Zeppelin? Por el...
Sí, pues, entonces me voy a cambiar el nombre. ¿Y y cómo se llama usted realmente? Santiago Zeppelin Berto, dice. Pero me voy a cambiar el nombre. ¿Y qué nombre se va a poner? Me voy a poner Roberto Zeppelin.
Zeppelin no
cambiado a Santiago por Roberto. Pero Zeppelin me ha dejado.
¿Qué otro más? A ver.
Bueno, teníamos, por ejemplo, Pochi Podestá, lógicamente.
Sí, por supuesto.
Santa María. Uh-huh. Y Gandino, un señor Gandino, era un gentleman, un caballero, era un actor, sí, extraordinario. Era Gandino. Ahí está, me parece.
A ver.
En una de las fotos.
En una de las fotografías, este que está acá, es ese Gandino. Uh-huh. Y era un operador extraordinario.
Mira, sí, saco con pañuelo y todo.
Sí,
¿no?
Con pañuelo y todo, sí. Así se venían a trabajar. Ajá. Así se venían a trabajar. Miguel Ángel Podestá también, lógicamente.
Sí.
Y otros que se me escapan en este momento, son muchos. Pero
Jedi Aversa tuvo también.
Jedi Aversa, lógicamente, fue el primero. Uh-huh. Jedi Aversa. Menos mal que me hiciste acordar.
Sí, y después don Eduardo Solanas, que falleció.
Falleció.
No hace... Él empezó en Concepción del Uruguay y después pasó acá.
Vino acá.
Fue el primero de Concepción del Uruguay, que era el primer operador allí en el LT11.
Sí. No hace mucho que falleció, ¿no?
Sí. Hace muy poco tiempo.
Muy poco tiempo, lamentablemente. También eran los operadores que cuando salían a hacer transmisiones a la calle, ¿no es cierto? O al algún lugar cerca de Paraná, ¿no es cierto? Hacían maravilla con un alambrecito. Te hacían un micrófono.
Carlito, para aprovecharte ya en esta visita, contanos algo de Manuelito.
Ah, Manuelito Lencina. Bueno, Manuelito Lencina fue el programa símbolo de LT14 y estaba en una época donde realmente cumplía un servicio extraordinario con los mensajes hacia el campo y hacia cualquier lugar era necesario. Estaba el correo, lógicamente, pero sin embargo la radio llegaba primero.
Claro.
Con todo. Entonces se mandaban mensajes a cualquier lugar de la provincia de Entre Ríos, Santa Fe también, que nos escuchaban mucho. Y Manuelito Lencina, con él, yo entré en el año 62, me parece, 62. ¿Por qué? Porque en una oportunidad se hace una comida de un cumpleaños de alguien, y entonces cada uno hacía lo que sabía.
Claro.
Uno cantaba, otro, en fin, tocaba la guitarra, otro, y yo dejé unos cuentos porque, bueno, tenía unos cuentos sabidos ya, y entonces los dije ahí, a todo el mundo le gustó. Y al día siguiente, el día lunes, vino un señor, Juan Antonio Mateos, que fue el extraordinario, fue como hombre de radio, buenos días. Dice que no te querés trabajar con Manuel Lencina. Oh, sería extraordinario, pero con Manuelito. Sí, con Manuelito. ¿Y qué voy a hacer ahí? Esos cuentos que vos dijiste, lo hacemos uno por día, de lunes a viernes, y levantamos el disco que decía, se llamaba Rinconcito Correntino. Entonces ahí se pasaba un disco, un chamamé.
Sí, un chamamé. Y ahí iba a ir vos.
Y entonces levantaron el chamamé y me pusieron a mí con los cuentos. Pues yo digo, yo tengo 10, 15 cuentos, más no tengo, no importa, yo te voy a llevar, te voy a traer muchos cuentos que tengo. Pero ¿qué es lo que pasó? Claro, él me dio para 10 días, 15 días.
¿Y después?
Y después siguió.
Claro.
Y yo no sabía dónde buscar cuentos, hasta que, bueno, de alguna manera la gente también colaboró, los trajo a esos cuentos y yo los adaptaba y lo hacía. Pero imitando a un correntino.
Y después que terminaba el programa, sí, se iban a tomar la leche, ¿no? Así, Manuelita se iba a tomar la leche.
Manuelita decía, bueno, ahora nos vamos a tomar la lechita.
se cruzaban por acá, ¿no?
Pero no era que se iba a tomar la lechita aquí.
Ah, no.
No. Era en calle Ruperto Pérez y Dean J. Álvarez. Ahí había un almacén.
Ajá.
¿No es cierto? Entonces ahí lo esperaban los compañeros del barrio.
Ah,
los amigos del barrio. A las
el barrio
de
San Martín,
claro, el barrio San Martín.
Sí, el Club Paraná, por ahí.
Claro, exactamente. Uh-huh. Y entonces, estaban ahí, como cualquier boliche, digamos.
Claro.
Así, ¿no es cierto? Y se tomaban su ginebra,
ajá,
la ginebrita de entonces, ¿no es cierto? Y bueno, y Manuelito, vos, a raíz de eso, de que Manuelito me permitió entrar en su programa, través del señor Antonio Mateo, ya en el año 62, era de lunes a viernes, un cuento por día era. Y entonces, en 1962, en 63, me hacen participar en el Precosquín.
Ah, el Precosquín.
Ahí en la Escuela Hogar, que hay un teatro en la Escuela Hogar. Y entonces participo ahí y me toca enfrentar a don Amalio Zapata Soñez.
Ah, claro.
Amalio Zapata Soñez era un gran recitador, maestro alberdino extraordinario, porque antes no estaba dividido cuentista y recitador. Era un solo rubro.
Solo rubro.
Entonces, bueno, me tocó con él y bueno, me ganó. Me ganó Amalio Zapata Soñez en el 63 para ir en el 64. Don Amalio Zapata Soñez llega a la semifinal, ¿con quién?
Con Luis Landicina.
En 1964 le gana Luis Landicina y de ahí entonces lo tenemos todavía a Luisito.
Luisito. Carlito, ¿te quiere saludar a alguien, un oyente? Creo que es Juanita Smith. Ah, Juanita. Muy buenos días, Juanita. ¿Querés decirle a nuestro amigo Carlitos aquí algo?
Buenos días. Disculpen a los oyentes. Sabés que los quiero mucho. Me están emocionando lo que está hablando Carlitos, el gran maestro que todavía los visita. A Lucio, a vos, gracias por el programa. Se estaba, bueno, de Jerry Aves, está por supuesto, a Montserrat, se estaba olvidando de Pavetti, Bertos Hijo, Pochi, Oscar Correa, toda esa gente, ya, a Chinelli.
Sí, sí, son más jóvenes. ¿Qué tal, Juanita? Un placer saludarte, ¿eh?
¿Cómo te va, mi querido? ¿Cómo te va?
Bien, ¿y vos? Bien,
me alegro que sigas manteniendo ese humor. A veces no te puedo escuchar porque va muy temprano el horario de Tatico. Uh-huh. Sabes que yo los quiero mucho, con una anécdota tuya cuando estabas en el informativo, cuando yo tenía ese espacio a penita de los sábados de la tarde, o a veces yo iba ahí para pagar la publicidad.
La
me decía, ¿cómo está fuera el tiempo? Y está más o menos, va bueno para pasar la temperatura.
Juanita, por supuesto que sí, hace muchos años que nos conocemos con Juanita Smith y ella sigue también vinculada a la radio de alguna manera.
Claro, por supuesto.
Pasando información de la zona, ¿no es cierto? Que son muy interesantes, por supuesto.
Sí, la zona de las delicias.
De las delicias.
Juanita, gracias, un beso grande.
No me dan lugar, no me dan lugar a veces, ¿eh?
¿Ah, no?
No, no me importa, yo por eso te mando a vos, Lucio.
Bueno, Juanita.
Un beso grande, un
beso,
abrazo.
Un beso, y muchas gracias.
Gracias, mi amor.
Chao, Juanita.
Carlito, lamentablemente te tenemos que despedir.
Sí, sí.
Vos ya estás jubilado. No te vamos a despedir de la radio, pero te invitamos a que vengas nuevamente con todo este baúl de anécdotas que realmente son muy ricas, que la gente, sobre todo la audiencia, nuestra querida audiencia, valora tanto, Carlitos. Y lo importante es que ustedes han cumplido un papel, tal vez uno cuando está al aire no se da cuenta, pero han cumplido un papel muy importante en el tema de la comunicación.
Por supuesto que sí, lo hemos hecho con gran profesionalidad y para mí es 58 años hace que tengo vinculación con la radio.
Claro.
40 años de personal estable, digamos así, y después los otros vinculados a agencia de publicidad que yo tenía y además a través de distintos programas y últimamente en 2010 con Tatico Paniagua.
Claro,
con
y también Ríos. Los domingos muy recordado con
y nosotros tuvimos 40 años con ese
popularísimo
programa, después
de eso vamos a hablar también domingo. Y de la salida y los bailes, hay tantas cosas para hablar, Carlito.
El próximo domingo no, el próximo sábado que se dé.
El próximo sábado, ya vamos a coordinar entonces y seguir contando anécdotas. Y disfrutando también de la historia de la radio. Gracias, Carlitos.
No, ha sido un placer. Para mí la radio es un hermoso vicio. Así que cuando me inviten, vengo.
De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca.